Los sueños de San Juan Bosco. Tercera parte.
La Sociedad Salesiana. Año de 1881. Como para levantar el ánimo de Juan Bosco, de manera que el peso de las numerosas contrariedades, grandes y pequeñas, no le abrumasen, el cielo, diremos así, descendía de tiempo en tiempo hasta él en forma de ilustraciones de orden superior que le confirmaban en la realidad de la misión que le había sido confiada por Dios. En el mes de septiembre tuvo uno de sus sueños más importantes, en el que se le presentó el porvenir de la congregación y su extraordinario desarrollo. Al mismo tiempo, se le daban a conocer los peligros que amenazarían destruirla si no se procedía con prudencia a la conjura de los mismos. Las cosas que vio y que oyó le impresionaron de tal manera que no se contentó solo con exponerlas de palabra, sino que también las consignó por escrito. El original se perdió, pero han llegado hasta nosotros numerosas copias que concuerdan maravillosamente. He aquí el texto del sueño. Spiritus Sancti, gratia illuminet sensus et corda nostra. Amén. La gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y nuestros corazones. Así sea. Para enseñanza de la Pía Sociedad Salesiana. El 10 de septiembre del corriente año de 1881, día que la Iglesia consagra al glorioso nombre de María, estaban los salesianos de ejercicios espirituales en San Benigno Canavese. En la noche del 10 al 11, mientras dormía, creí hallarme paseando en una gran sala, magníficamente adornada con los directores de nuestras casas, cuando apareció entre nosotros un hombre, de tan majestuoso aspecto que no podíamos fijar en él la mirada. Habiéndonos observado en silencio, se puso a caminar, a poca distancia nuestra. El personaje estaba vestido de la siguiente manera. Un rico manto le cubría el cuerpo a manera de capa. En la parte más cercana al cuello, llevaba una banda anudada por delante, con una cinta que le caía sobre el pecho. En la banda se leía escrito con brillantes caracteres, Salesianorum Societas, y en la cinta Qualis esse debet. Lo que apenas nos permitía mirar al augusto personaje eran 10 diamantes de tamaño y esplendor extraordinarios. 3 de estos diamantes los tenía sobre el pecho. En uno estaba escrito Fe, en otro Esperanza, y en el tercero, colocado sobre el corazón, Caridad. Sobre los hombros llevaba otros 2 diamantes. En el hombro derecho se leía Trabajo y en el izquierdo Templanza. Los 5 diamantes restantes adornaban el posterior del manto, dispuestos en el siguiente orden. Uno, el más grande y refulgente, estaba en medio, como centro de un cuadrilátero y tenía escrito Obediencia. Sobre el primero, colocado a la derecha, se leía Voto de pobreza. Sobre el segundo, puesto en el mismo lado, pero más abajo, Premio. En el tercero, colocado a la izquierda, Voto de castidad. El resplandor que irradiaba este diamante era tal que fascinaba y atraía la vista como el imán al hierro. El cuarto, colocado también a la izquierda, pero más abajo, llevaba grabada esta palabra, Ayuno. Estos 4 diamantes dirigían sus rayos luminosos hacia el diamante del centro. Todos estos diamantes despedían rayos que se elevaban a manera de pequeñas llamas en las que se leían diversas sentencias. En los rayos del diamante de la fe estaba escrito: «Ármense con el escudo de la fe para que puedan combatir contra las asechanzas del diablo. La fe sin obras es muerta». No los que oyen la ley de Dios poseerán su reino, sino los que la cumplen. En los rayos de la esperanza, confiad en Dios, no en los hombres. Estén sus corazones siempre fijos donde existen los verdaderos goces. En los rayos de la caridad, si quieren cumplir la ley divina, ayúdense los unos a los otros. Amen y serán amados, pero amen sus almas y las de los suyos. récese devotamente el oficio divino, celébrese atentamente la Santa Misa, visítese amantísimamente a Jesús sacramentado. En el diamante del trabajo, remedio de la concupiscencia, arma poderosa contra todas las insidias del diablo. En el diamante de la templanza, si quitas la leña, se acaba el fuego. Hagan pacto con los ojos, con la gula y con el sueño, para que estos enemigos no perjudiquen a sus almas. La intemperancia y la castidad no pueden vivir juntas. En el diamante de la obediencia, fundamento del edificio espiritual y compendio de santidad. En los rayos de la pobreza, de los pobres es el reino de los cielos. Las riquezas son espinas. La pobreza no consiste en palabras, sino en afectos y obras. Ella nos abrirá el reino de los cielos y entraremos en él. En los rayos de la castidad, todas las virtudes vienen juntamente con ella. Los limpios de corazón comprenden los arcanos divinos y verán al mismo Dios. En los rayos del premio, si te deleita la grandeza del premio, que no te espante la multitud del trabajo. El que conmigo padece, conmigo gozará. Momentáneo es lo que padecemos en la tierra y eterno, lo que deleitará a mis amigos en el cielo. En los rayos del ayuno, arma potentísima contra las asechanzas del enemigo. Custodio de todas las virtudes. Con el ayuno se vencen todo género de demonios. La orla del manto era una ancha franja rosada en la que se leían estas palabras: argumento de predicación por la mañana, al mediodía, por la tarde. Recojan los fragmentos de las virtudes y se harán un gran edificio de santidad. ¡Ay de vosotros si despreciáis las cosas pequeñas! Poco a poco caeréis. Hasta entonces, los directores habían estado, quien en pie, quien de rodillas, pero todos atónitos y silenciosos. Entonces, Miguel Rua, como fuera de sí, dijo: «Es necesario tomar apuntes para no olvidarse». Buscó una pluma, pero en vano. Sacó la cartera y no halló el lápiz. «Yo me recordaré de todo», dijo don Celestino Durando. «Me gustaría tomar nota de todo», añadió don José Fañano, y se puso a escribir con el tallo de una rosa. Todos miraron y comprendían lo que iba escribiendo. Cuando don Fañano hubo terminado de escribir, don Santiago Costamagna continuó dictando: «La caridad lo comprende todo, lo sobrelleva todo, lo vence todo. Prediquémosla con la palabra y con los hechos». Mientras don José Fañano escribía, desapareció la luz y densas tinieblas invadieron el salón. «Silencio», exclamó don Carlos Givarello, «arrodillémonos y vendrá la luz». Don Luis Lasaña comenzó el Veni Creator Spiritus, después el De Profundis, la jaculatoria María Auxilium Christianorum, siguiéndole todos. Al responder los circunstantes, «Ora pro nobis», apareció una luz rodeando un cartel en el que se leía: «¿Cómo corre peligro de ser la sociedad salesiana?». La luz se hizo un poco más viva, de modo que todos nos podíamos ver y conocer. En medio de aquel resplandor reapareció el personaje, pero con aspecto melancólico y como quien está a punto de comenzar a llorar. El hermoso manto que antes le cubría estaba ahora descolorido, apolillado y roto. En el sitio de los diamantes solo había, debido a la polilla y a otros insectos, un gran rasgón. «Miren y entiendan», nos dijo. Y vi que los 10 diamantes se habían convertido en otras tantas polillas que roían furiosamente el manto. El diamante de la fe había sido sustituido por esta frase: «Sueño y pereza». El de la esperanza, risas y chacota. El de la caridad, negligencia en los divinos oficios. Aman y buscan sus cosas y no las de Jesucristo. En el de la templanza, gula y aquellos cuyo Dios es el vientre. En el del trabajo, sueño, hurto y ociosidad. En el lugar de la obediencia había un gran desgarrón. El diamante de la castidad había sido sustituido por la frase concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y el de la pobreza, lecho, hábito, vino y dinero. El del premio, nuestra recompensa serán las cosas de la tierra. En el sitio del ayuno no había nada escrito, solo un rasgón. Ante espectáculo tan desolador quedamos todos aterrados. Don Luis Lasaña cayó desvanecido al suelo. Don Juan Cagliero palideció como la cera y apoyándose en una silla exclamó: ¿Es posible que las cosas hayan llegado ya a este punto? Don José Lachero y don Pedro Guidaccio estaban como fuera de sí y se dieron la mano para no caer. Don Juan Francesia, el conde Caís, don Julio Barberis y don José Lebarato estaban arrodillados rezando el rosario. De pronto se oyó una voz potente que decía: «Ha desaparecido tanta belleza». Repentinamente nos volvimos a encontrar rodeados de densas tinieblas en medio de las cuales apareció una luz vivísima en forma de cuerpo humano. No pudimos fijar la mirada, pero nos fue dado a conocer que se trataba de un jovencito vestido de blanca túnica bordada en plata y oro. Alrededor de la túnica llevaba una orla de luminosísimos diamantes. El jovencito de blanca túnica se adelantó un poco hacia nosotros y con majestuoso aspecto, dulce y amable, al mismo tiempo nos dirigió estas textuales palabras: «Siervos e instrumentos del Dios Omnipotente, atiendan y recuérdenlo bien. Anímense y permanezcan firmes. Lo que acaban de ver y de oír es un aviso celestial, hecho a vosotros y a sus hermanos. Estén atentos y comprendan mis palabras. Los dardos que se ven venir hieren menos y se pueden prevenir. ¿Cuántas son las palabras señaladas? Tantos otros sean los argumentos de predicación. Prediquen sin cesar, oportuna e importunamente, pero lo que prediquen, predíquenlo constantemente de tal manera que sus obras sean como la luz que, cual segura tradición, pase de generación en generación a vuestros hermanos e hijos. Oigan y recuérdenlo bien. Sean cautos en la aceptación de los novicios, fuertes en probarlos, prudentes en admitirlos a la profesión. Prueben a todos, pero quédense solo con los buenos. Despidan a los ligeros y volubles. Oigan y recuérdenlo bien. Su meditación de la mañana y de la noche sea sobre la exacta observancia de las constituciones. Si lo hacéis así, no os faltará nunca el auxilio del Omnipotente. Serán la admiración del mundo y de los ángeles. Y entonces su gloria será la gloria de Dios. Los que vivan al fin de este siglo y al comienzo del otro dirán de vosotros: «El Señor ha hecho todo esto y es admirable a nuestros ojos». Entonces todos sus hermanos e hijos cantarán al unísono: «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria». Estas últimas palabras las cantó el jovencito de la blanca túnica y a su voz se unió una multitud de voces tan armoniosas y sonoras que todos quedamos extasiados y, para no caer desvanecidos, nos unimos a los demás en el canto. Cuando este se hubo terminado, se oscureció la luz. Después me desperté y observé que comenzaba a amanecer. El sueño duró casi toda la noche y por la mañana me encontré extenuado de fuerzas. Sin embargo, por temor a olvidarme de algo, me levanté enseguida y tomé algunos apuntes que me han servido para recordar cuanto he referido hoy día de la presentación de la Santísima Virgen en el templo. No me ha sido posible recordarlo todo, pero entre otras muchas cosas he podido conocer con certeza que el Señor usa de gran misericordia para con nosotros. Nuestra sociedad es bendecida por el cielo, pero Dios quiere nuestra cooperación. Los males que nos amenazan se podrán evitar si predicamos sobre las virtudes y combatimos los vicios arriba indicados. Y si esto predicamos, lo practicamos y lo legamos a nuestros hermanos como práctica tradicional de cuanto se ha hecho y se hace. He podido conocer también que nos aguardan próximamente muchas espinas, muchos trabajos a los que seguirán grandes consuelos. El año de 1890 será fecha de temer, y el de 1895 año de grandes triunfos. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Don Miguel Rúa puso inmediatamente en práctica, continúa Don Ceria, la amonestación del personaje sobre que de las cosas reveladas se tomara materia para la predicación, pues él mismo dio a los hermanos del oratorio una serie de conferencias en las que les comentó detalladamente las dos partes del sueño. El tiempo en el cual Juan Bosco encuadraba la doble eventualidad de los triunfos y de las derrotas corresponde en la congregación al periodo que en la vida humana se relaciona con la adolescencia, momento delicado y peligroso del cual depende después todo el porvenir. En el último decenio del siglo pasado, el multiplicarse de las casas y de los socios en tantas y tan diferentes naciones podían dar, sin lugar a duda, a una de esas desviaciones de la línea recta que, si no se corrigen prontamente, llevan a una separación del camino principal. Pero al desaparecer Juan Bosco, la providencia nos hizo encontrar en su sucesor la mente iluminada, la voluntad enérgica necesarias en aquella fase crítica. Miguel Don Rúa, que se podía llamar perfectamente la personificación viviente de todo lo bello y lo bueno contenido en la primera parte del sueño, fue en efecto el centinela vigilante del jefe incansable y autorizado que supo disciplinar y guiar las nuevas generaciones por el camino recto. El contenido del sueño es para todos los tiempos. San Juan Bosco dio la voz de alarma para el periodo preciso que había de seguir a su muerte, pero el qualis esse debet y el qualis esse perisilatur contienen una amonestación que jamás perderá su valor, de forma que siempre será una realidad la declaración hecha por Juan Bosco a los superiores: los males que nos amenazan se podrán evitar si predicamos sobre las virtudes y los vicios en el sueño indicados.